Deportes están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Ocho de la mañana, 48 minutos. Gran protagonista de noticia, el señor Diego García, integrante del comité de escogencia de el no sé el término exacto cuál es para que seamos precisos, José Manuel, si es tribunal ya propiamente.
Sí,
no.
Propiamente el tribunal.
Los magistrados que van a...
Especial para la paz, sí. Sí, los... correcto.
Pero es que escoge única, no solamente los tribunales, los magistrados, sino los salas. El director de investigaciones.
Y los correcto. Magistrados de las diferentes salas.
Bueno, entonces retomando todo lo que hemos dicho para claridad de los oyentes, hay un comité que quedó pactado en los acuerdos de La Habana que debe escoger a esos magistrados que van a tener en sus manos un grandísimo poder, porque es la tomar la decisión sobre la justicia especial para la paz. Tomar ya la decisión directamente sobre qué pasa con las personas que se sometan a ese tribunal. El señor Diego García es designado en ese comité por el secretario general de Naciones Unidas y ellos empiezan ya su proceso para elección de esos magistrados. Bienvenido a RCN, muchísimas gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias por la llamada.
Bueno, comienzan ustedes la tarea ya formalmente, porque hablábamos hace algunos minutos de estamos esperando decisión de la Corte Constitucional justamente sobre toda la jurisprudencia que le da vida a la Justicia Especial para la Paz, pero arrancan ustedes de todas maneras ya en paralelo su labor buscando esos magistrados.
Sí, en realidad ese trabajo empezó ya hace 3 meses porque estábamos en el diseño de la estrategia de convocatoria, en el diseño también de todos los sistemas informáticos que hay que poner en marcha para que el proceso sea expeditivo, si es que se presentan, como creemos que se van a presentar, muchas postulaciones de personas interesadas en integrar especialmente el nuevo sistema de justicia especial para la paz y asegurar que este proceso se dé con todas las garantías y transparencias necesarias. Entonces, por eso, a partir de ayer, ya se ha anunciado cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse, en particular para poder postular al nuevo sistema de justicia especial para la paz, que a estas alturas de la evolución del proceso se convierte en un eslabón muy importante para su desarrollo, ya que se terminó la fase de la dejación de las armas, esta que tiene que ver con la aplicación de la justicia, con parte del concepto de reparaciones y con aportes para el conocimiento de la verdad. Es algo que se está ya empezando a dar con esa convocatoria.
Doctor García, creo no equivocarme al decir que la Justicia Especial para la Paz es la prueba ácida para el proceso de paz con las FARC. Y el comité fue ya, digamos, ha sido ya objeto de numerosas críticas, precisamente porque está integrado por personas que tienen una trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Y aquí hay un sesgo en ese sentido, pensando que quienes defienden de los derechos humanos son de izquierda y que ese comité está sesgado y que va a tener la tendencia a escoger gente para favorecer a las FARC. Estamos en una coyuntura electoral con una oposición muy dura y muy vehemente contra los acuerdos que han tildado de acuerdos para la impunidad. ¿Cómo garantizar y cuáles son los criterios claves de selección de los distintos, de los 51 magistrados que van a elegir ustedes para empezar el proceso de justicia contemplado en el acuerdo con las FARC? ¿Cómo garantizar que hay neutralidad o imparcialidad, que van a estar equilibradas las cargas? Porque realmente de lo que haga la Justicia Especial para la Paz depende en buena parte que los acuerdos lleguen a cristalizarse y logremos un proceso de conciliación entre los colombianos.
De acuerdo con eso último, es absolutamente indispensable la neutralidad, la imparcialidad, la objetividad y mucho más cosas, como la transparencia, un proceso transparente para el proceso de postulación y selección. Y ahí déjenme comentarle esta pregunta, comentario que me acaba de hacer con dos partes, ¿no? Primero, que la trayectoria de quienes integran el comité de escogencia es la que habla por sí sola, y naturalmente eso no impide que cualquier persona en ejercicio de su libertad de expresión pueda hacer los comentarios y críticas que le parezca, pero tiene que hacerlo pues en base a la verdad, en base a hechos ciertos. El doctor Francisco Acuña acaba de terminar de ser presidente interino de la Corte Suprema, tiene una trayectoria de magistrado y de penalista intachable. Lo mismo la doctora Claudia Vaca, una especialista, una química farmacéutica de primer nivel, una académica de gran talla en la Universidad Pública de Colombia. Álvaro Gil Robles, ha sido defensor del pueblo en España y alto comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea. Juan Méndez ha sido relator de Naciones Unidas contra la Tortura, y en mi caso yo he sido representante del secretario general en la década del 90 para enfrentar los procesos de violencia y pacificar en El Salvador en 1992 y años siguientes. Y en mi caso he sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que es una trayectoria que habla por sí sola y de la que no me quiero aquí enorgullecer en cuanto al conjunto del comité. Y naturalmente cualquiera podrá hacer los comentarios que le parezca, pero los criterios, y esta es la segunda parte de mi respuesta, los criterios que son explícitos, y por eso era muy importante que hubiera una convocatoria con precisión exactamente cuáles son los requisitos profesionales, de trayectoria académica, de trayectoria profesional, de compromiso, sí, de compromiso con el valor de la democracia y de los derechos humanos, porque queremos un sistema de justicia que esté anclado en esos valores, que son los valores que están expresados en los acuerdos de paz. Entonces, no va a ser pues una convocatoria que se traduce en que las personas simplemente presenten su nombre y el comité se reúne entre cuatro paredes para escoger a su buen criterio subjetivo a las personas más calificadas, sino que cada postulación tendrá una puntuación en función de su trayectoria, y eso será un tema importantísimo. Y por supuesto, los nombres de las personas que estén preseleccionadas van a ser publicados, y para nosotros será muy importante recoger apreciaciones críticas que pudiera haber en su momento. De manera que yo creo que la ciudadanía y la sociedad colombiana tiene que tener la garantía absoluta de que el comité obrará con absoluta objetividad y transparencia, y por supuesto, nos encantaría que hubiera personas de las distintas corrientes de pensamiento del país, no porque nosotros vayamos a indagar por la ideología de las personas, sino porque sería muy interesante que personas que puedan ser también críticas del proceso de paz puedan participar también y fajarse dentro de él y integrar el sistema, el nuevo sistema de justicia, y si hay cosas que tienen que ser corregidas, que se corrijan en el camino.
Sí, señor García, pero en el caso concreto de los magistrados, ¿cuáles serían esos requisitos fundamentales que tienen que reunir, por ejemplo, en términos de experiencia, de años de servicio público? ¿Usted nos lo pudiera resumir de manera muy concreta para que los oyentes tengan claro cuáles son las calidades profesionales de mérito y de experiencia que tienen que reunir los magistrados del Tribunal Especial de Paz?
Sí, mire, no tengo todos los requisitos en este momento en la memoria, pero son, dependiendo del nivel para ser integrante del Tribunal para la Paz, son, hasta donde recuerdo, 15 años de ejercicio profesional. Para las otras instancias me parece que eran 8, ¿no? Y lo que se ha cambiado con el acto legislativo que sale de los acuerdos de paz es que no hay límite de edad. O sea, personas que puedan haber tenido una larga trayectoria pueden participar y no necesariamente tienen que retirarse cuando cumplan la edad que está establecida en la ley para retirarse de la justicia ordinaria, digamos. Entonces, tienen que haber una serie de requisitos que sean de años de ejercicio profesional, pero no solamente eso. Tienen que dar cuenta de una trayectoria efectiva, de resultados, qué cosas lo que han hecho, cuánto han trabajado en qué, y si han tenido una producción académica, tanto mejor. De manera que no es posible que aquí entre a ser magistrado o magistrada de ese tribunal tan importante cualquier persona. Hay algo que me parece importante aquí compartir, ¿no? O sea, si usted suma las personas que ocupan la función de magistrado en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema, suman menos de todo el conjunto de funcionarios y funcionarias que tendrán que ser nombrados por este comité de escogencia. De manera que este casi es un llamado que hacemos, aparte del que hicimos ayer en la conferencia de prensa, a que las colombianas y colombianos que tengan una trayectoria correcta de entrega al Estado de Derecho, a los valores de la democracia y la aplicación recta de la ley, que postulen, que presenten sus candidaturas, que vayan revisando en la página web del Comité de Escogencia todos los requisitos formales que tienen que reunir en materia de títulos profesionales, trayectoria de ejercicio profesional, etcétera, para que cuando ya se puedan inscribir las postulaciones, que será a partir del 24 de julio, le estamos dando un tiempo suficiente para que la gente reflexione, para que lo consulte con sus amistades, con la familia, con sus colegas, con la comunidad, y que presenten sus nombres, y que cada una de las candidaturas será estudiada con mucho rigor, con mucha escrupulosidad, y tenga la absoluta certeza, con objetividad y sin aceptar presiones de ningún tipo, ni de tipo político, ni de tipo amical, porque quienes estamos aquí en ese comité lo hacemos con esa voluntad y con esa decisión, ¿no?
Señor García, aquí en Colombia, digamos, esto es un cambio sustantivo, porque va a haber por primera vez una convocatoria pública, unos criterios claros y unas pruebas para poder nombrar a magistrados e investigadores en materia criminal. Pero van ustedes también a imponerle, sobre todo en este último caso del director de la Unidad Especial para la Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, y el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que tienen esas facultades, digamos, de investigación judicial, ¿van ustedes a imponer algún procedimiento de confiabilidad para poder hacer un escrutinio, digamos, de si todo lo que dicen esas personas es cierto y además si son confiables para la Administración de Justicia?
Bueno, evidentemente la información sustentatoria que se presente con las candidaturas es una información que va a ser verificada, de manera que quienes quieran presentarse con títulos falsos, certificados falsos y cosas que no tienen sustento, no pierdan el tiempo, porque todo eso lo vamos a detectar con un sistema informático estupendo que está terminando de diseñar en estas horas, ¿no? De manera que esa trayectoria profesional puede ser básicamente verificada por todos esos medios que se tienen a la mano, y al final, ya cuando haya una preselección con una identificación más precisa de candidatos y candidatas, van a realizarse entrevistas personales, ¿no? Porque naturalmente necesitamos confirmar actitudes, percepciones, una persona que pueda trabajar en colectivo, ¿no? Cuando vaya a integrar un tribunal, y por supuesto que asumir responsabilidades tan grandes como la unidad de búsqueda, que es uno de los grandes temas pendientes en un país que ha sido afectado por un conflicto interno de tantos años, en donde hay pues miles de personas que están desaparecidas y en donde las familias siguen esperando, ¿no?, la identificación, la ubicación de su paradero y alguna suerte de información sobre eso, ¿no?
Doctor García, ¿ustedes se han fijado un límite para el análisis y escrutinio de las hojas de vida para lograr la transparencia y la, ¿cómo se dice?, la certificación a toda prueba de que esas personas están libres de toda sospecha? ¿Tienen ustedes un equipo que les ayude a hacer el escrutinio de las hojas de vida y a hacer todas las filtraciones posibles para que de golpe no se cuele alguien con antecedentes en Dos Santos?
Por supuesto, no, evidentemente no puedo dar garantía absoluta de que alguien no se logre colar. Eso pasa, como se dice, hasta en las mejores familias. Pero lo haremos con todo el cuidado, el rigor necesario. Tenemos un tiempo razonable desde que se cierra la fecha de inscripción hasta que se empiezan a publicar los nombres de las personas que reúnen las condiciones básicas, y son ahí por lo menos 2 semanas, para poder revisar todas y cada una de las postulaciones. Tenemos primero un sistema informático de calidad que se va a poner en ejecución, y tenemos un equipo profesional de apoyo supervisado directamente por los miembros del comité de escogencia, que hará que además no se nos pueda colar por la ventana ningún candidato que busque el favor, el favoritismo de alguien por razones de amistad, de ubicación regional o lo que fuera. Vamos a ser absolutamente rigurosos y transparentes en todo ello, y por eso queremos publicar los nombres para recibir también apreciaciones, informaciones y la ayuda y la contribución de la ciudadanía, ¿no?
Sí, señor García Sayán, ¿cuál era su opinión de las FARC cuando todavía eran un grupo armado? Hace 5 o 6 años.
Mire, evidentemente yo soy peruano, y como peruano he sufrido como ciudadano el embate de lo que significa una guerra interna, de lo que significa los coches bomba, de lo que significa la incertidumbre de una pequeña comunidad rural que muchas veces se encuentra entre los dos fuegos, el fuego de la violencia, que en el caso del Perú lo promovía Sendero Luminoso principalmente, y a veces una acción de orden público que se escapaba en ocasiones de los marcos del Estado de Derecho, de manera que a mí no me pueden contar el cuento de lo que significa vivir en una sociedad afectada por el conflicto interno y la urgencia que hay de encontrar una salida. En el caso de Colombia, a diferencia de lo que ocurrió en un país como el mío, el Perú, en el que el movimiento armado de Sendero Luminoso fue derrotado desde el punto de vista militar y político, en el caso de Colombia ha habido un acuerdo de paz que todos los colombianos conocen muy bien, de manera que los parámetros de actuación son muy distintos de los que se hicieron en el Perú. Entonces, cuando ya hay un acuerdo, cuando ha habido tantas tremendas heridas que esto deja en la sociedad, que se haya tenido el coraje, como han tenido los colombianos, de mirar hacia adelante y no solamente decir, bueno, se acabó la guerra, sino busquemos un sistema de justicia, que dé algo de justicia, porque es primera vez que en un proceso de paz un movimiento armado insurgente acepta someterse a alguna forma de justicia. Que esa forma de justicia, además, permita un grado de reparación para las miles de víctimas o millones que hay, incluyendo los desplazados en Colombia, y también de conocimiento de la verdad, ese es un camino, una opción realmente creativa, valiente, por la que han caminado las distintas corrientes, tanto el Estado como la FARC, para llegar a este acuerdo, que probablemente al final de la historia no nos dé un resultado perfecto. Nada en la vida y en temas complejos redunda siempre en un resultado perfecto, pero sí que nos deje, a diferencia de otros procesos de paz en el mundo, en que quedaron millones de preguntas sobre qué pasó, donde no hubo ningún grado de justicia y no hubo ningún grado de reparación, como de aquí a 20 años pueda encontrarse una Colombia mucho más estable, mucho más reconciliada de lo que la simple supresión de la violencia permitiría, ¿no?
Claro. Señor García, muchas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN y muchas gracias también por el aporte que hace usted en esta tarea tan delicada para Colombia, que es absolutamente fundamental.
A usted, Yolanda, y a través suyo a todos los oyentes de esa emisora tan importante, no solo para Colombia, sino para América Latina.
Muchísimas gracias y volvemos a conversar, por supuesto. Este es un camino todavía largo para irle contando a los colombianos cómo va esa tarea crucial. Buen día.
Buen día también.
Diego García, miembro del Comité de Escogencia de los Magistrados del Tribunal de Justicia Especial para la Paz, es delegado de Naciones Unidas, él es peruano, participa en ese proceso. Él dice que tienen unos estándares muy claros para la selección. Obviamente, dice también, no nos podemos comprometer al 100% que no va a aparecer un gol por allí, que no se va a meter alguien con intereses o que no tenga una hoja de vida transparente, pero han generado unos estándares que, dicen ellos, les van a permitir tratar de hacer la mejor de las selecciones. Ojalá sea así, porque el poder que va a tener ese tribunal es...
Sí, no solo eso, usted imagina en esta época electoral, con todos los cuestionamientos que hay sobre el acuerdo de paz, que ya empezaron a decir los del Centro Democrático, e insisten en que es un acuerdo de impunidad, las presiones políticas que habrá para los nombramientos o para la selección, ¿cómo se blindarán de esas presiones políticas los del comité?
Sí, porque además tienen un componente subjetivo amplio.
Claro,
hay que decirlo, ¿no?
Claro.
El tema de la edad, el tema de una experiencia acreditada, pues esos son unos mínimos, unos filtros iniciales.
¿Hay entrevistas?
Pero de ahí en adelante sí, claro.
Sí, pero fíjese que además de la competencia y la selección, que pues esto ya por primera vez ocurre en Colombia, que haya una competencia, una convocatoria abierta y que haya una selección previa a sus candidatos, está el otro problema de la confiabilidad. ¿Cómo garantizar, a la luz de lo que sucedió con el fiscal Moreno, que no vaya a haber una infiltración de organizaciones criminales o de organizaciones que tienen intereses de otro tipo, como por ejemplo aquellos grupos políticos o los grupos de corporativismo judicial que existen en el país, que no vayan a infiltrar esta nueva justicia especial para la paz? Eso a mí me parece que es el talón de Aquiles más serio que puede tener la justicia especial para la paz, porque de pronto vamos a terminar, recuerden que va a haber un par de investigadores judiciales, sobre todo el director de la unidad de investigación y acusación, que van a tener unos poderes de investigación enormes para investigar cosas que aquí nunca se han investigado.
Decir de todas maneras, Yolanda, que todo esto dependerá justamente del análisis que haga la Corte Constitucional. La Corte. Si la Corte considera que es inconstitucional, el proceso, el mecanismo de selección será lo de menos, porque no habrá un piso jurídico constitucional para hacerlo. Entonces, falta ver qué pase. Es prioridad de la Corte Constitucional, en cuestión de semanas, tratar de abordar este tema. Por lo menos deberíamos saber, si no la semana entrante, la siguiente, el sentido de la ponencia del magistrado Guerrero, para que después entonces se conozca cómo cómo están las cargas dentro de la Corte Constitucional a la hora de votar. Y si eventualmente, como pareciera inicialmente, se produce un empate que no sea suficiente para alcanzar la mayoría requerida, en este caso por tratarse de reforma constitucional y demás, terminaremos en manos probablemente de un solo conjuez, que será quien diga si es o no constitucional la JEP.
Y si es constitucional, falta pasar al Congreso para la ley que reglamente toda la justicia. Es decir, estamos en una carrera contra el tiempo.
Exactamente. Ya ha comenzado la audiencia en la Corte Constitucional. En segundos vamos allí.